Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Hoy en este programa vamos a hablar con dos mujeres de dos temas diferentes. Primero, de algo que parece sencillo pero que no lo es. Y es el tiempo. El tiempo para una misma. El tiempo que muchas mujeres no encuentran entre el trabajo, la casa, los hijos, la pareja, las responsabilidades. Y esa sensación de que siempre están para todos menos para ella. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Maribel Castro, una periodista de la ciudad de Telde, con la que hablaremos de cuando el periodismo deja de informar y empieza a perseguir. Estamos en El Pulso y comenzamos.
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente.
Nuestra primera invitada ha decidido que el tiempo para una misma deje de ser una frase pendiente y se convierta en un proyecto real. Un espacio que nace en San Mateo, vinculado al autocuidado, al bienestar y también a empoderamiento femenino, pero también abierto a los hombres, porque cuidarse no es cuestión de género, es cuestión de equilibrio. No hablamos solo de cosmética, hablamos de autoestima, de comunidad, de reconectar con esa mujer que muchas veces queda en pausa entre el trabajo, la casa, la familia y las responsabilidades.
Hoy vas a conseguir reír hasta de ti, ve, que lo has logrado.
Ella sabe bien de lo que habla. Es enfermera, es madre, es esposa, es mujer trabajadora con casa, familia y mil obligaciones. Y precisamente por eso entendió que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Hoy queremos conocer la historia que hay detrás de este emprendimiento, cómo nace, qué pretende y qué puede aportar a quienes sienten que necesitan volver a mirarse con cariño. Mireya Miranda Santana, muy buenas tardes y bienvenida al Pulso.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿en qué momento te das cuenta de que querías crear algo que un simple negocio?
Mira, pues yo me doy cuenta cuando yo veo un poco que siento en mí la necesidad de llevar mi profesión un poquito más allá. ¿Vale? Uh-huh. Yo de profesión, yo soy sanitaria, yo soy enfermera, que trabajo en el Servicio Canario de Salud, pero yo quería llevar mi enfermería un poquito más allá, independientemente de lo que hago ya en el centro de salud. ¿Y qué pasa? De que yo empecé a ver una necesidad, yo ahora mismo soy enfermera en pediatría, y yo empecé a ver una necesidad en esas mujeres que se habían convertido en mamá, que habían apartado ese lado mujer, esa faceta mujer, la habían hecho a un lado, pues para convertirse en la mamá que acababan de ser. Uh-huh. Y que muchas de ellas pues les estaba costando reconectar nuevamente con ese lado mujer. Muchas lo habían perdido completamente, otras no sabían cómo volver y otras que ni siquiera, pues vamos, ni se les pasaba por la cabeza, solo cuando había momentos que ellas se miraban por dentro y decía, Dios mío, ¿y yo qué? pues por ahí es por donde empecé, de decir, oye, yo puedo hacer algo y yo puedo ayudar y llevar a hacer algo más. Sale de la experiencia personal, sale de tanto de mí, de yo querer, esa ambición de yo querer hacer algo más y yo detectar después esa necesidad que estaba viendo.
Y compruebas de que efectivamente hay una necesidad real, ¿no?
Exactamente. Yo vi, es que yo veía delante de mí a mujeres que eran muy capaces, pero estaban apagadas, ¿sabes? Eran mujeres que se estaban dedicando a cuidar de todos menos de ellas mismas. Tenían talento, tenían las ganas, pero es verdad que muchas pues no sabían cómo comenzar o volver a cuidarse. Y entonces ahí yo veía como ya una autoestima baja, no como que no veían más allá.
Y cuando hablas de autocuidado, ¿a qué te refieres exactamente?
Mira, yo cuando, de por sí, yo voy en mi carrera, enfermería, ¿vale? Nosotros de por sí, nuestra labor es el cuidar con mayúsculas, ¿vale? Uh-huh. Y cuando hablo de autocuidado, yo no te estoy hablando de un maquillaje, de una crema, ¿vale? Yo hablo del autocuidado llevándolo un poco más allá, es decir, el dedicarse tiempo a uno pero sin sentirse culpable, que es gran parte de lo que me encuentro, ¿vale? Es como uno volver a mirarse, volver a escucharse, uno volver a valorarse, ¿vale? Y que es verdad que muchas veces eso empieza por uno arreglarse un poquito, ¿vale? Pero en realidad es algo más interno, es como el decir, el uno pararse y decir, oye, yo también importo.
¿Por qué crees tú que a muchas mujeres les cuesta priorizarse?
Hombre, les cuesta priorizarse porque es verdad que, a ver, la mujer de por sí ya culturalmente, ¿vale? A nosotras muchas veces nos enseñaron que uno tiene que ser buena madre, que tienes que sacrificarse siempre y que tú tienes que estar para todo, por todo y siempre ahí, ¿vale? Y a ver, hoy en día en pleno siglo XXI ya eso se está viendo de que no es verdad. ¿Por qué? Porque las mujeres, muchas de ellas, ¿cómo están? Muchas de ellas están agotadas y una mujer agotada, pues es que no puede dar una mejor versión de sí. Vale, entonces, cuando una madre, tú, y más porque yo he visto incluso la transformación en alguna de ellas, cuando una madre empieza a cuidarse, ¿vale? Eso no es que le esté quitando tiempo a su familia, al contrario, lo que está es mejorando la calidad del tiempo que le da a la familia.
¿Dónde está esa línea entre cuidarse y sentirse culpable por hacerlo?
A ver, eso es una línea finita, ¿vale? Pero muchas veces la culpa aparece cuando nosotras mismas pues pensamos que al quitarle ese tiempo, ¿vale? Que, y por atendernos, que eso es egoísmo, ¿vale? Y no, al contrario, cuidarse es tener como, ¿cómo te puedo decir? Como una responsabilidad emocional con una misma. Porque cuando uno está bien consigo mismo, pues bueno, normalmente mejora todo, mejora la relación con la pareja, mejora la relación con los hijos, mejora la relación con el entorno en sí.
Todo esto lo vas a presentar el día 22 en San Mateo. Cuéntanos dónde.
Yo, dentro de mi proyecto, yo quise llevarlo un poquito más allá, ¿vale? Y quise llevarlo a un lugar físico, ¿vale? Tengo un proyecto que lo voy a hacer en un local, en el centro de San Mateo, en la calle El Agua número 4, ¿vale?, a pie de calle, donde quiero, porque ya tengo ya formado lo que es un equipo de trabajo con el que he estado trabajando, y entonces quiero, de alguna manera, agradecer a ese equipo, que desde un principio me dijeron que sí, desde que los que se han subido conmigo al carro, ¿vale? Quiero hablar un poco de este proyecto que, te digo, va más allá de lo que es un negocio en sí, que sí, hay un negocio de por medio, pero esto va mucho más allá. Y esa presentación la voy a hacer ese día a las 5 de la tarde, ¿vale? Donde estará todo el equipo, donde hablaré e incluso la persona que en algún momento se pueda sentir identificada, que quiera saber un poquito más, que quiera incluso, no sé, pasarse, saludar, ver de qué trata, pues bueno, porque perfectamente están invitados y allí estaremos.
Esto es en San Mateo, calle del Agua.
Calle El Agua, número 4, a pie de calle. Está justo en el mismo centro del pueblo.
Sí.
Justo en el centro del pueblo, justo al BBV, hace casi esquina, a la frente casi de una farmacia, vamos, está visible.
Allí llegará Mireia con la revolución de su... Oye, hoy se habla mucho de empoderamiento femenino, pero ¿qué significa para ti en la práctica, no?
A ver, empoderamiento, sí, como tú dices, se habla mucho de empoderamiento, pero a veces utilizan el empoderamiento como un eslogan, decirlo así. Para mí,
A veces suena hasta político, pero de
Exacto,
política yo sé que tú
exacto.
no vas a hablar.
No, no, yo ahí no. Pero mira, para mí el empoderamiento, desde el punto de vista donde lo que yo quiero tratar, lo que yo quiero abordar, sobre todo es cuando una mujer en sí sabe que puede decidir, sabe que ella sola puede generar unos ingresos, sabe que no depende totalmente de nadie, ¿sabe? Eso a ella le da lo que es una seguridad interna, no desde el punto de superioridad, sino desde el punto de yo puedo, yo soy capaz.
¿Y tu proyecto busca solo mejorar la imagen exterior o también trabajar en la parte emocional?
No, 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 al contrario, la parte emocional es la base, ¿vale? Porque, a ver, la parte, está claro, a ver, la parte exterior cuenta, porque esa es como la puerta de entrada, por decir así. Pero cuando ya, como te decía antes, cuando una mujer empieza a verse mejor, normalmente se atreve más, te habla diferente, y ella misma se valora más. Entonces, realmente el cambio real ocurre por dentro.
¿Y qué cambia en una mujer cuando vuelve a conectar con su lado femenino?
Vamos, lo primero que cambia que uno ve es la actitud, porque normalmente, como te decía, las mujeres normalmente pues se ven más seguras, más comunicativas, se envalentonan, ¿sabes? Se ven como más valientes, empieza incluso a tomar a veces decisiones que antes a lo mejor no se atrevían o las postergaban, empieza como a tomar esas pequeñas decisiones, muchas incluso si no lo habían hecho, algunas empiezan incluso a trabajar o alguna que otra empieza pues a emprender, por ejemplo, a emprender a lo mejor por primera vez.
¿Qué te gustaría que sintieran las personas que asistan el día 22 a la calle El Agua 4 en La Vega de San Mateo?
Mira, yo sobre todo que salgan con la esperanza, ¿vale? De que se pueda hacer cambios en su vida, ¿vale? Que esos cambios pues se tienen que empezar poco a poco, pero se pueden conseguir.
¿Y qué decirle al equipo que has creado alrededor de este proyecto? ¿Qué papel juega en esa comunidad, Mireya?
Bueno, el equipo es que, como te digo, el equipo es que es esencial. Aquí eso es fundamental. Aquí nadie crece solo, ¿vale? La comunidad, el equipo es un apoyo, es formación, es motivación. Y muchas de ellas que entraron, muchas pues bueno, empezaron con miedo. Pero es verdad que cuando después ya van viendo que no están solas, que hay un colectivo detrás, que estamos todos a la una, con la misma idea, con la misma ilusión, la misma gana, pues muchas pues se atreven y bueno, y hay algunas que como ellas me dicen, es que mamá, ni pensaba que yo pudiera hacer esto.
Has dicho en algún momento que los hombres también tienen cabida. ¿Cómo encajan dentro de este proyecto?
Sí, mira, a ver, los hombres, por supuesto, es que lo que es la parte del autocuidado. Eso no es nada, ¿cómo te puedo decir?
Feminista.
No es ni feminista, ni es exclusivo de, eso no es exclusivo de la mujer, ¿vale? Entonces, es más, en mi equipo tengo muchísimos hombres, ¿vale? Y hoy en día, bueno, ya llevan unos años, donde cada vez los hombres se cuidan más, donde los hombres incluso se lanzan incluso a emprender, donde incluso muchos de ellos pues apoyan a sus parejas y forman incluso hasta parte del proceso. Aquí yo tengo mujeres que empezaron que ya están hasta sus parejas con ellas, bueno, incluido mi marido, que empecé yo y él me apoya, está detrás y bueno, ayudando, aportando como muchos de ellos y del equipo en este caso de Revolution Canaria VIP, que es el equipo, pues nuestro equipo guía, por decir así, es de Revolution, que es en Miami. Y ellos están asombrados porque yo soy de las que más hombres tienen en su equipo, imagínate.
Sí.
Imagínate.
Tiene,
Así que los hombres canarios están ahí,
o
si
sea
te
que
hace
eres
notar.
una empoderada.
Exactamente.
¿Y dónde te gustaría ver este proyecto dentro de un año aquí en Canarias? Me estás hablando que estás fuera de aquí también, pero aquí en Canarias. Comienzas ahí en San Mateo, pero yo creo que ahí no te vas a quedar, ¿no?
A ver, bueno, yo espero que no. Recién estamos arrancando, como quien dice. A ver, a mí lo que me gustaría ver en el proyecto es que ver más mujeres independientes, que incluso lleguen a generar sus propios ingresos, que estén con más seguridad personal. Vale, para mí, si yo consiguiera eso y lo llevara a cualquier parte, porque gracias a Dios, este tipo de proyecto, este tipo de negocio, ¿vale? Tú lo puedes hacer en cualquier parte del mundo y hay mucha gente incluso trabajándolo, ¿vale? Entonces, para mí ese sería el verdadero éxito del proyecto en sí.
Si alguien quiere dirigirse a ti o ver, tener más información, yo he visto por ahí que en Instagram estás todos los días, ¿no? O sea,
Sí, bueno, a todo el día, a todas horas, siempre atendiendo el teléfono, porque mucha gente se identifica con cositas a veces que publico.
¿Cómo puede conectar? ¿A través de las redes?
Exacto. Mira, a través de las redes, en mi Instagram, Mireia Miranda Santana, ¿vale? Mireia uh-huh. Miranda Santana, por ahí, si alguien se identifica con esto, si alguien quiere preguntar, saber algo más, cualquier cosa, yo siempre estoy por ahí dando consejos, haciendo acompañamiento. No sé, o si por lo menos me quieren hablar, saludar, decir, ay, te leí o te escuché o lo que sea. Yo estoy por ahí, además, quien contesto soy yo, ¿vale? Yo no tengo asistente ni nada, contesto yo
de
misma,
momento,
yo
dedico... De momento.
Bueno. Yo contesto y yo siempre estoy disponible en todo, vamos, no dejo a nadie sin contestar. Uh-huh. Pero vamos, por ahí, por el Instagram, sin problema, Mireia Miranda Santana, por ahí estaré.
Oye, si una mujer o un hombre te está escuchando ahora mismo y siente que se ha dejado para el final, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías?
Mira, yo lo que le diría que, a ver, que realmente el cambio no se hace todo un día, ¿vale? Que es cuestión de decidirse, venga, llegó el día, yo quiero, y empezar poquito a poco, con un paso pequeño, ¿vale? Que cuando ya uno vuelve a elegirse realmente, con esos pequeños cambios ya todo alrededor empieza a mejorar, uh-huh. ¿Vale? El cambio no puede ser todo de, venga, en un día lo vamos a lograr todo, no. Son pequeños pasitos donde esos pequeños pasos van a ser unos gigantes y ya el alrededor, todo lo que es el alrededor nuestro, pues ya todo empieza a mejorar y a cambiar.
Te dejo la invitación para que digas lo que seguramente a lo mejor yo no te he preguntado por ignorancia solamente y por si quieres comentar alguna cosa más que quieras destacar.
Vale, mira, decir que bueno, que si de los que me lean o que estén escuchando, que si hay alguien que por ejemplo, no sé, quiere un cambio o simplemente a lo mejor quiere dedicarse un poquito de tiempo, ¿vale? Que no sabe cómo hacerlo. Oye, es que es verdad, justamente estoy los niños, soy ama de casa, trabajo, estoy pendiente de todo y no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, ¿vale? Que el día 22 estaré en mi evento con la presentación del equipo, hablaremos un poquito del negocio, ¿vale? Y allí les voy a explicar de qué se trata el acompañamiento, que aquí sobre todo estamos para ayudar, ¿vale? Que independientemente de un negocio físico, ¿vale? Porque yo estoy ahora mismo incluso de la mano con la Casa Pharmacy, ¿vale? Que la Casa Pharmacy es una empresa de multinivel, ¿vale? Pero es una empresa que trabaja desde la salud, potencia el autocuidado, potencia la belleza, la nutrición, ¿vale? Y eso todo son productos naturales, ¿vale? Libre de crueldad animal, libre de parabeno, vegano, sin gluten, no modificado genéticamente. Es hecho por un médico, ¿vale? Yo voy a explicar toda la historia. Y si encima eso va de la mano con nosotros, es decir, todo lo que nos va a aportar es positivo y es salud, todo lo van a conocer ese día. Entonces, vamos, yo ahí los invito, quien quiera acompañarme o si no, que me busque por el Instagram, como dije, ¿vale? Que ahí estaré yo disponible para que lo necesite, pues bueno, tendrá mi guía y podemos hablar un poquito y ya yo les comentaré ya más, sobre todo más personalizado, porque cada persona es diferente y cada persona, lo que sirve para uno a lo mejor no sirve para otro.
Pues ya lo saben, en Instagram, Mireia Miranda Santana, ¿no? Y también pues físicamente el día 22 de febrero, dentro de unos días, en la calle El Agua 4 en La Vega de San Mateo. Allí Allí nos vemos, ¿vale?
Pues muchas gracias, Juan. Yo espero que estés por allí, ¿vale? Quiero verte por allí.
Espero.
Y bueno, y a todo el que decida ir, y espero pasar un momento bueno con el equipo y poder por lo menos salir de allí y haber pasado un día y unas horas enriquecedoras entre todos.
Pues muchas gracias, Mireia. Hasta otro momento.
Venga, gracias.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Graciosa la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo.
En esta segunda parte del programa hablaremos a continuación con Maribel Castro, periodista de la ciudad de Telde, de cuando el periodismo deja de informar y empieza a perseguir. Sí, hablamos de ese digital que presume de actualidad y que curiosamente mantiene una fijación casi diaria con un concejal de la oposición. Fiscalizar al poder es sano, perseguir selectivamente no. Cuando un medio sostenido durante años con recursos públicos municipales decide convertir a un político en protagonista permanente de sus titulares, cuando se publican fragmentos de informes antes que la justicia hable y cuando el tono sugiere más de lo que afirma, ya no estamos solo ante información. Estamos ante un juicio paralelo y la presunción de inocencia no es negociable. Nunca ha sido negociable. Lo llamativo es que la contundencia editorial empezó justo cuando se cerró el grifo de la determinada subvención que fluía desde una empresa municipal. A partir de ahí, la línea se convirtió y se volvió monocorde. Un solo objetivo, un solo relato. ¿Y eso es casualidad? En política casi nada lo es. El periodismo está para vigilar al poder y no para ajustar cuentas. Para informar con equilibrio, no para mantener a alguien en estado permanente de sospecha. La justicia es lenta, sí, pero es la única que puede condenar. Lo demás es ruido. Y aquí, en esta casa, en El Pulso, en Onda Guanche, lo tenemos muy claro. Aquí no se persigue, aquí se informa. Aquí hablamos clarito. Maribel Castro lo sabe. Ella es una periodista con bastante bagaje en Telde, con la que siempre hablamos sin tapujos. Seguramente los oyentes y los que leen Onda Guanche se han dado cuenta donde se cuentan las cosas con claridad y han decidido seguir a Onda Guanche, donde hay un millón de razones para seguir sin filtros. Maribel Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Un cordial saludo para toda la audiencia del Pulso.
Onda Guanche ha superado el millón de usuarios en enero. ¿Qué significa este contexto mediático actual en Telde?
Hombre, significa, Juan, si quieres, pues refrendar el trabajo que durante muchísimos años pues como una hormiguita ha venido haciendo Florentino López Castro. Así que es una persona que toda la vida, aunque si Dios quiere este año terminará su carrera de periodismo de forma oficial, él está haciendo periodismo yo creo que desde que lo parí yo, porque soy la madre. Así que toda la vida, pues bueno, le viene de casta, le viene al galgo. Creo que es una persona que lleva una línea que nunca se ha desviado lo más mínimo de dar la información tal cual es, sin floritura, sin adorno, y entonces pues me imagino que los ciudadanos pues están premiando eso, Juan, la credibilidad, la certeza de que lo que se publica en Onda Guanche pues va por buen camino. Nos podemos equivocar, como todos, pero bueno, sobre todo y por encima de todas las cosas, Juan, yo creo que premian pues las décadas que lleva Floro al frente de este proyecto informativo, y bueno, y el que sea pues con un híbrido entre la web y radio, pues le da, si quieres, una mayor cobertura a todos los mensajes que desde aquí salen, y eso pues también ha coincidido con tu incorporación a esta familia de Onda Guanche, que duda cabe, pues le ha dado un impulso enorme, porque se siguen tus programas del Pulso, se sigue este programa muchísimo, y bueno, parece que eso ha puesto nerviosas a ciertas personas, la verdad que no lo entiendo, pero bueno, que tampoco ha hecho nada más el chiquillo que decir la realidad de lo que está ocurriendo con la web.
¿Y tú crees que, Maribel, con tu experiencia, que ese crecimiento tiene que ver con una ciudadanía que busca información sin ataduras políticas y sin subvenciones? Porque la gente se da cuenta de todo, ¿no?
Sí, no, lo creo al 100%, Juan, porque la gente me lo dice por la calle. Yo soy una persona que piso la calle, que es de lo que presume también el alcalde de Telde. De hecho, todos los días estoy en la calle, no es que viva en la calle, pero todos los días me recorro lo que es San Gregorio de punta a punta, y es bastante amplio. Está bien. La gente lo dice, la gente dice, gracias que existen ustedes, te lo digo textualmente, Juan, esto no es ni echarse flores uno ni nada. Dice, no, menos mal que están ustedes, si no, a ver dónde nos íbamos a enterar de las cosas. Dando por sentado ya que aquí lo que decimos tiene credibilidad. También dando por sentado que nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos, rectificamos. Pero lo que no se puede hacer es adulterar la información y dar la información según la cuantía que nos echen en el bolsillo, porque entonces lo que estamos haciendo es prostituyendo la información. Y yo creo que ahí está el gran éxito y la subida de Onda Guanche. Como te digo también, Juan, pues tu incorporación a este proyecto pues ha sido básica, ¿no? Ha enriquecido sin duda alguna el mismo.
Es un programa que tiene que ver mucho con la gente, lógicamente. ¿Tú crees que en una ciudad pequeña como Telde es más difícil hacer periodismo independiente que en una gran capital?
Sí, Telde siempre ha sido una ciudad políticamente muy convulsa, te lo digo yo que fui durante dos mandatos concejala, una ciudad muy politizada, muy polarizada, y donde pues cualquier cosa que digas en un entorno pequeñito enseguida se amplifica. Pero yo creo que estoy observando, o si quieres, con el termómetro midiendo la temperatura, de que las cosas aquí pues están empezando a cambiar. La gente está empezando a no conformarse con una sola versión de las cosas, sino quiere ver más allá. Y eso pues es lo que, como te decía, pues está posicionando al alza a Onda Guanche. Y por supuesto, pues Telde va a ser siempre una ciudad politizada por aquello de que pueblo chico, infierno grande. Telde es una gran ciudad por el número de habitantes, eso no cabe la menor duda, porque tiene 104.000 habitantes. Pero el corazón de la ciudad, donde late la información y de donde se irradia al resto del municipio, sigue siendo el mismo que hace 20 años.
Y se detecta en ese paseo diario que tú haces, cansancio en la gente ante ciertos juicios paralelos o coberturas repetitivas contra determinados políticos, que más bien es un ajuste de cuentas, ¿no?
Sí, hombre, claro, sobre todo la gente, porque hay gente que sin ser haber participado nunca en política, pero le gusta seguir el devenir de su ciudad, y se están dando cuenta de cuando pues un medio de comunicación utiliza la misma noticia de forma reiterada una y otra vez para hacer daño a un político que podría, a un político o a una persona. Es que este medio en concreto se dedica a hacer daño gratuito a todo aquel que no le llena el bolsillo, pues es un enemigo a batir. Y entonces, lógicamente, los ciudadanos están empezando a cansarse de este mangoneo constante y quieren información plural. Y, lógicamente, pues ya te digo, eso pues sin duda alguna va a contribuir mucho cuando todo esto salga, cuando todo esto se aclare, va a contribuir todavía que Onda Guanche todavía suba aún más, porque lo que está clarísimo es que los juicios paralelos, para mí, no son libertad de expresión. Los ciudadanos, sea político o ciudadano de a pie, tiene derecho a la presunción de inocencia. Y estas cacerías y misericordias a mí me parece algo deleznable.
¿Dónde está la línea, tú que eres una periodista con unos años acumulados? Años acumulados nada más. No.
En prensa sí, mucho.
¿Dónde está la línea entre fiscalizar y perseguir?
Pues yo te lo explico muy fácil, Juan. Fiscalizar es seguir la actualidad informativa, estar al tanto de lo que sucede. Pero si no hay nada nuevo en cuanto a un tema, y de buenas a primeras, tres veces en semana o cuatro veces en semana te ensalzas con una noticia para revolverla, para retorcerla, para poner lo que pusiste al final, lo pones al principio, pero la noticia sigue siendo la misma. Porque lo que se pretende con esto, Juan, es dejar en el aire la culpabilidad del político, aunque eso le suponga un descrédito personal, y aunque mañana lo declaren inocente, que yo no tengo la menor duda de que va a ser así. Pero ¿qué ocurre? Que lo que se ha sembrado, la basura que se ha sembrado, ahí está, y luego con tres líneas lo resolvemos, y toda la basura, o si quieres, la mierda que se ha dejado en el camino, ¿quién la restaña? ¿Quién restaura el prestigio del político al que se le ha hecho ese daño? Es que lo que ocurre es que el gallo no recuerda cuando fue pollo, y debería recordarlo. Pues nada, aquí lo que pasa es que determinada prensa que es especialista en enterrar políticos, pues ya lo hizo con Paco Santiago, lo hizo con Carmen Hernández y lo hará con Juan Antonio Peña, porque Juan Antonio Peña, cuando estaba en la oposición, pues bueno, era con este tipo de prensa y con estas personas en particular, pues era absolutamente crítico. Y bueno, tan crítico era que el cobijo y el medio para publicar sus noticias era en Onda Guanche, porque en esa época todavía no había yo sacado Canarias Informativa. Onda Guanche fue su refugio a las pedradas que le daba en la frente, pues este medio, pues porque no aflojaba. Y tú sabes que el inglés que no da parné no es buen inglés. Y ahora, pues nada, sin que nadie sepa por qué, pues él está haciendo lo que antaño hicieron otros políticos que ya probaron el látigo del tirano.
Estamos aquí en El Pulso, que bueno, que se emite a través de Onda Guanche, y nosotros presumimos aquí de que aquí no hay filtros y no hay permisos y tampoco hay miedo, eso lo sabes tú. Pero ¿se paga un precio por mantener esa línea editorial, Maribel?
Por supuestísimo, Juan, claro que sí, claro, claro. Vamos a ver, yo en este caso que estoy jubilada, me puedo permitir el precio, pagar el precio ese, y me río de los peces de colores. Pero, por ejemplo, Onda Guanche es un medio que, bueno, menos mal que su director tiene su trabajo y no vive de esto, porque no podría vivir, porque aquí no solo basta con que el dinero vaya, el dinero público que debería ser repartido equitativamente, porque es información del ayuntamiento, entre todos los medios del municipio, fíjate que yo no dejo ninguno atrás, entre todos los medios del municipio se le da a un medio en concreto que ha podido facturar en un año 78.000 euros a través de Gestel, y el resto de los medios pues ni está ni se le espera. Y claro, ¿qué ocurre? Que están acostumbrados a este tipo de forma de actuar, que lo que nos vamos a renunciar, yo tengo claro que el director de Onda Guanche no va a renunciar a su pluralidad informativa porque nadie le ponga una campaña de un mes en la página web, ¿me entiendes? Claro que se paga un precio altísimo, pero económico, pero a su vez, Juan, tiene una compensación que para mí vale muchísimo más, y es la credibilidad personal, la ética personal, eso que no se compra con dinero.
¿Y se puede hacer periodismo crítico sin depender del dinero público?
Si no vives de esto, sí. Si vives de esto, lógicamente te van a pasar por el confesionario, sí, está clarísimo. Sí. Aquel que tú ves que siempre todos son para bienes y todo está bien y nunca pasa nada, eso no es normal. No es normal porque pasan muchas cosas. Estamos teniendo un gobierno local que es un absoluto fraude, sin gestión, sin no hay el de no estar en los grandes círculos del poder insular ni siquiera local. Y entonces, claro, si eso lo dice, pues ya se va a molestar el que te pone la publicidad. Entonces hay que bajar la cabeza y decir sí, buena. Me imagino que en esa situación habrá muchos medios, pero te digo una cosa, Juan, para hacer ese tipo de información, pues mira, me saco el carnet de guagua y me dedico a conducir un autobús. Así de claro te lo digo.
¿Y tú crees que el lector de hoy distingue mejor entre información rigurosa y relato interesado?
En un principio, a lo mejor no. Cuando existía solo una información partidista y no habían otros medios, esto parecía, se camuflaba más. Pero ahora tienen la oportunidad de comparar, de ver una cosa y la otra, de leer una cosa y la otra, de escuchar una cosa y la otra. Y la gente hace comparaciones. Porque claro, cuando hay un informador que está todo el santo día dándole cuero a la misma persona, ya llega un momento en que por muy tosco que sea la persona que está escuchando, hombre, saca conclusiones, eso es evidente.
Tú perteneces a, y yo también, a una plataforma que todos los viernes se reúne en Telde, donde se hablan de todos los temas y donde, bueno, se ha comprobado que hay un seguimiento por parte del ayuntamiento, porque cosa que se critica, cosa que después por lo menos se pone un anuncio. Yo no sé si después se arregla o no se arregla.
Tertuleando desde la Resistencia es una tertulia en la que hay muchísimos miembros que sí tienen un cariz más político, más marcadamente político. Luego está informadores, como puede ser el caso tuyo, el caso mío, el caso de Antonio Sánchez, y después hay empresarios, gente de a pie. Es una plataforma diversa y plural. Lo que pasa es que en Telde todo lo que se hace se mira a través del tema político. Si respiras, es política. Si te lavas la cara por la mañana, es política. Es decir, que aquí está todo bajo el tamiz de la política. De hecho, es así, es tanto así que han querido, pues, bueno, reconvertir una tertulia de amigos, que es una tertulia, que son amigos además nuestros, tanto tú, bueno, tú sí. No los conoces mucho, pero sí Paco y yo, una tertulia de amigos que se unen para hablar de fútbol, y son unos amigos de ahí, sobre todo muchos de San José de las Longueras, la han querido convertir en una tertulia política, y ellos se ríen, ¿no? Porque ellos dicen, vamos a ver, nosotros venimos aquí a echarnos una cerveza y a disfrutar un rato. Sabes que está constantemente valorando con la métrica de la política todo lo que se hace en Telde, y eso no es así. De hecho, lo sabes tú y lo sabemos todos, que todos los viernes pues mandan a sus emisarios a darse una vueltita a ver quién está por la zona.
Sí, sí, hay en versión mosca, en versión...
y moscones.
Distintas versiones. En esa tertulia, ¿hay color político? ¿Son todos del mismo color?
Pues mira, que yo sepa, ahora mismo, con actividad política en la tertulia no hay nadie. Es verdad que, porque ya te dije antes, pero que era una tertulia plural.
Tienen sus ideas, ¿no?
Claro, por supuesto, aquí sin plon no hay nadie. Pero de todas maneras también te digo que hay gente que viene y participa, como puede ser el caso de José Luis Macías, que lo ha hecho varias veces. Y el propio Juan Carlos Hernández Ataco, y es el alcalde de Valsequillo, también participó en una de las tertulias. Si nosotros no cerramos las puertas a nadie, por lo cual es una tertulia plural. Cada cual, incluso entre los propios miembros, cada cual tiene su opinión y la expone sin cortapinza.
Hay gente hasta de Podemos, ¿no? Hay gente hasta de Podemos.
Hay gente hasta de... Oye, pues sí. Y además está la gente que propició que en Valsequillo se diese un cambio de gobierno. Nosotros, vamos a ver, me imagino que tú, que eres la persona que lleva el tema de la información periodística de la tertulia, estarás orgulloso. Nosotros tenemos entre nuestros miembros a gente que propició un cambio en Valsequillo. Así que, sí. Vamos, estamos de enhorabuena, no nos podemos sentir más orgullosos.
Bueno, se han hecho cosas porque la tertulia... pues lo que hace es tender una mano al ayuntamiento para darle la información de lo que está mal y posible y que puede arreglarse, ¿no? Hay cosas que se han arreglado porque la tertulia está ahí.
Sí, claro, hay un mensaje en positivo y se han dicho muchas cosas que, bueno, que son reales. Yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, lo del tema de los aparcamientos, que fue una de las más que yo consideré importante, donde se aclaraba que, bueno, que el caos que existía en Telde, que se habían cerrado los aparcamientos del Cubillo, de donde están las oficinas municipales, era notorio. Y cómo, pues, seguían sin ponerse en marcha, pues, los aparcamientos que están en San Juan, o los propios que están en el aparcamiento modular de Arnao. Así que el aparcamiento es un caos. Hombre, al poco tiempo salió el alcalde diciendo que iba a hacer un estudio para poner en marcha el que está aquí donde está el Palacio de la Cultura y las Artes. Así que moverse cosas se mueven. Bueno, todavía, pero lo que pasa es que se mueven de un sitio para otro.
Todavía se sigue estudiando, eso sí es verdad.
Se mueven de un lado para otro, Juan, pero no se resuelve.
Sí, hemos denunciado también en la tertulia ese acoso que tienen establecimientos en Telde, sobre todo de ocio, que parece ser que el ayuntamiento no le gusta que esté abierto, ¿no? Y entonces, pues creo que hemos echado una mano ahí con ese tema, ¿no?
Hombre, claro, vamos a ver, yo creo que nosotros hemos sido un poco, si se quiere, paraguas de, bueno, a que se persigue a muchos empresarios, ¿eh? Lo que pasa es que en este caso, Juan Naranjo, que es componente de la tertulia habitual desde sus comienzos, pues siempre nos ha tenido a nosotros ahí para echarle una mano, porque ha sido verdaderamente canallesco lo que se ha hecho con este hombre. De hecho, tal es así que algún policía local que está al frente de un sindicato del ayuntamiento, pues le monta en la misma esquina de la discoteca unos controles, algunos viernes que le da por ahí, le monta unos controles aleatorios, de aquella manera, sin señalizar, y bueno, cosas que no sucederían ni en Puerto Urraco, ¿no? Pero claro, mientras aquí nosotros, ese es el tema, ese tema lo conocemos porque lo vivimos y tenemos a Juan con nosotros en la tertulia, pero me imagino que habrá otros muchos empresarios a los que se acosa de forma inmisericordia, porque aquí todo se mide por el tema económico. Ya te lo dije antes, Juan, lamento decirlo, pero esa es la pura realidad.
Yo, para terminar, Maribel, ¿qué mensaje le podíamos dar hoy a ese millón de ciudadanos que han decidido informarse con Onda Guante?
Agradecerle, bueno, yo lo agradezco en nombre de mi hijo y, por supuesto, también en nombre tuyo, que tú también ya lo has hecho, pero agradecerles la confianza, en la seguridad de que no les vamos a defraudar, porque sobre todo Floro López, en momentos muy duros para él económicamente, nunca dobló el codo, es decir, que es una persona con las ideas claras. Es como su padre, ¿no? Su padre era el conocido periodista López Galán, que Dios lo tenga en la gloria, y él tiene buenas raíces. Y yo creo que la gente, pues, lo que tiene que hacer es seguir fiel a Onda Guanche, en la seguridad de que no les vamos a defraudar, y seguiremos llamando al pan pan y al vino vino, nos cueste lo que nos cueste.
Pues nada, yo no tengo nada más que comentarte. No sé si tú, que tienes toda la información, que ya seguramente que habrá salido, ha dado la vuelta y he hablado con muchísima gente, ¿hay algo que comentar en el día de hoy? ¿Algo que se te queda ahí? ¿Algo que dice, ahora cuando hable con Juan voy a decir esto o no? No sé.
En primer lugar, darte las gracias, Juan, por permitirme acercarme a tu audiencia a dar mi modesta opinión. Y sobre todo, lanzar un mensaje a los políticos, sobre todo a los políticos más jóvenes, en este caso, pues, también al alcalde, a hacerse fuertes en la crítica, es decir, que a permitir que se les critique, en la seguridad de que eso también les reporta beneficio, porque a mí, cuando constantemente me están diciendo que un político todo lo hace bien, pero porque yo a ese político le tengo la faltriquera llena, que se vayan pensando que los ciudadanos idiotas no son, a aceptar la crítica, y cuando lo hacen bien, lo hacen bien, y cuando lo hacen mal, lo vamos a criticar, y nada más. Muchísimas gracias, Juan.
Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí en este...
Un abrazo, Juan.
El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar al otro lado, por escucharnos, por acompañarnos una semana más en este espacio donde no hay filtros, donde no hay miedo y donde la verdad se dice sin disfraz. Recuerden que El Pulso no es solo un programa, Es una manera de entender el periodismo clara, directa y al lado de la gente, de todos ustedes. Gracias a nuestras invitadas en el día de hoy, Mireia Miranda Santana y Maribel Castro. Gracias al equipo de Onda Guanche con Florentino López Castro al frente. Y sobre todo, gracias a ustedes, que ya sabemos que aquí hay un millón de razones que hacen que cada jueves tenga sentido. Nos volvemos a escuchar la próxima semana, el próximo jueves, aquí en la casa donde se habla claro. Les habló Juan Santana Hernández. Hasta la próxima semana.